Bienvenido, su eminencia López Rodríguez.
Muchísimas gracias, como siempre Radio Vaticana, pues queriendo llegar a los hogares de nuestra querida América Latina. Así que nada, el motivo de nuestra carta pastoral del día 21 de enero, como hacemos todos los años, la fiesta de la Virgen de la Altagracia, que es la protectora del pueblo dominicano, era justamente esta coyuntura histórica. Sencillamente es dar gracias a Dios por todos los que en 500 años han predicado el Evangelio, han trabajado, de alguna forma pues han extendido la fe en nuestro país. Igualmente, todos aquellos que han consolidado la Iglesia desde el primer obispo hasta ahora. Y quiere ser al mismo tiempo acción de gracia, reconocimiento y de nuevo un compromiso para continuar lo que aquellos hombres en su momento hicieron.
Nos llama la atención que justamente al inicio de esta carta pastoral, los obispos dicen que la Iglesia dominicana no ha hecho otra cosa que cumplir con una obligación y su obligación. Dicen, confesamos haber cometido errores y hay una petición de perdón y de indulgencia ante ese pueblo de Dios que vive en República Dominicana.
Sí, nosotros reconocemos que no hay ninguna obra perfecta, tiene que haber deficiencias humanas, incluso puede haber errores en cualquier obra humana. Y aquí, pues, sin duda que lo ha habido, ¿no? Ahora, no podemos olvidar que la historia de la Iglesia de República Dominicana, comenzando con aquella primera realidad, que fue muy difícil, porque hubo que enfrentarse a una serie de abusos, y gracias al Señor que aparecieron estos frailes dominicos, que dieron realmente una nota de mucha responsabilidad, incluso frente a la intolerancia, a la persecución que desató su sermón en defensa de los indígenas.
Sí, efectivamente, es una carta bastante amplia y en ella vimos que, hablando un poco de la historia de la Iglesia en República Dominicana, ustedes los obispos dicen que se enfrentaron a crisis ocasionadas por la irrupción de filosofías ilustradas, el liberalismo, el positivismo, los movimientos independentistas, el marxismo, en fin, y hoy se enfrenta a retos de la secularización y a los desafíos emanados de la presencia y actividad de otras confesiones religiosas. En esto han sido muy claros, sí, se habrán cometido errores, etcétera, pero la presencia de la Iglesia en República Dominicana ha sido parte fuerte de toda su historia.
Indiscutiblemente hemos tenido también grandes hombres que han sabido en su momento responder, incluso algún sacerdote que fue presidente de la República, siendo sacerdote, y después también llegó a ser arzobispo de Santo Domingo, figura de Meriño, reconstruyó la Iglesia Dominicana, porque hasta 1885 pues hubo una gran deficiencia. No olvidemos que después de la independencia de Haití, pues hubo una anexión a España en 1861 por parte de un presidente, que era una anexión que volvió a ser la República Dominicana provincia de España. Pero la República Dominicana se resistió a eso y comenzó un movimiento de nuevo de restauración de la República que culminó en 1865. Desde entonces, pues hemos continuado ya con muchas dificultades, la dictadura de Trujillo, la misma dictadura de otro presidente en el siglo XIX a finales. O sea que hemos estado trabajando con todos estos desafíos. Sabemos que habrá muchas realidades que se pueden mejorar, indiscutiblemente que sí. Simplemente la carta pastoral, lo que es eso, es una lectura desde el momento presente, en una perspectiva histórica de qué es lo que hemos hecho en estos 500 años.
Usted está hablando de toda esta función de la Iglesia durante todos estos años y hay una parte en que, si bien ha asistido en las cuestiones sanitarias, educativas, y pastorales propiamente dicha, en la carta ustedes dicen, la Iglesia ha asumido también una función civil, profética y mediadora en una sociedad que no encuentra su institucionalidad y vive expuesta permanentemente a la inestabilidad. Esta función de la Iglesia en esta República Dominicana hoy, su desafío.
Sí, indiscutiblemente que uno de los puntos que más nosotros quisimos destacar es la labor que la Iglesia también ha hecho en el campo civil, o sea, fomentando diálogos, concertaciones, acuerdos entre muchas partes en conflicto. Incluso lo ha hecho en los últimos 40 años de una manera brillante. sea que sí, se han logrado mantener la paz y solucionar muchos problemas. Ha sido gracias a unos cuantos protagonistas que también se mencionan acá en la carta pastoral. Indiscutiblemente que eso es un hecho que está ahí y el pueblo entero lo conoce. O sea que nosotros entendemos que estamos obligados, en vez de ser simplemente actores pasivos, ver aquí lo que está pasando y no hacer nada, entendemos que nuestra responsabilidad pues también intervenir, si es posible. Y se ha hecho muchísimas veces, tanto en el campo social, de conflictos de empresas y obreros, sindicatos, cuando ha habido que discutir leyes o antes de ser aprobada, ¿no?, en el Congreso. Pues todo esto se ha llevado igual que la Constitución, que fue promulgada el año pasado, 26 de enero. Esto duraron 2 o 3 años gracias a la mediación del rector de la Universidad Pontificia Madre y Maestra, en cuyo seno se han protagonizado todos estos episodios de mediación, diálogo y concertación.
Obviamente, esta participación activa de la Iglesia, sea como mediadora y en su función también civil dentro de la sociedad, últimamente, y generalmente no ha sido muy bien vista, y últimamente más bien ha sido una motivación para ser atacada. En cambio, ustedes muy claramente lo dicen, la Iglesia Dominicana es una iglesia libre, pues no obstante vinculaciones y controles políticos, ha logrado niveles de libertad que le han permitido disentir. ¿Por qué la Iglesia tiene que continuar manteniendo justamente esa capacidad de orientar a la sociedad, que es tan criticada, que es tan atacada?
En el caso presente, yo creo que en estas sociedades nuestras, América Latina, hay que reconocerlo, tuvo unas décadas en que prácticamente era una legión de dictadores lo que había desde México hasta Argentina y Chile, incluyéndonos a nosotros con Cuba, vecinos, y también Haití. O sea que yo creo que esta realidad fue superada históricamente. Ahora hay de nuevo versiones. Estamos queriendo volver a realidades que yo pensé que estaban ya superadas. El problema de esos 50 años eran las dictaduras. Hacía falta democracia. Estudiamos la democracia, pero la democracia tampoco ha respondido, porque no ha solucionado los problemas que realmente debía haber enfrentado. Se ha ganado en el sentido de que no hay represión militar, no la ha habido, por menos en la proporción que había en esa dictadura, pero hay que reconocer que la democracia, si bien en sí debía ser un aporte muy importante para América Latina, yo creo que no lo ha sido, en el sentido de que muchos de estos gobiernos libremente elegidos pues han claudicado, no han hecho el trabajo completo y han dejado a estos pueblos en una gran expectativa o muchas veces también frustrados. Por eso aparecen nuevos conatos de dictadura de otro cuño que están asomando en el horizonte de nuestra queridísima América Latina. En el fondo lo que subyace es problemas sociales no resueltos. Educación, salud, vivienda, transporte, vía de comunicación, todo eso pues no ha sido debidamente solucionado.
Ya para concluir, Cardenal López Rodríguez, usted como primado de América, como pastor de esa primera iglesia en el continente, ¿qué perspectivas ve de esta iglesia en el continente, en América Latina?
Yo creo, sinceramente, que América Latina pues es un continente que está lleno de expectativas. Es un continente con inmensa riqueza, no siempre oportunamente explotadas y menos equitativamente distribuidas. Así que sigue el pueblo esperando que América Latina tenga, en el caso de las Naciones Hermanas, que ha celebrado recientemente su bicentenario, fuera la que independizó Bolívar. Yo creo que esos países pues también están esperando que haya una realidad nueva en la perspectiva de América Latina, en el horizonte. O sea que en este sentido yo creo que hay que abogar para que la Iglesia del continente mantenga viva esta esperanza y también su capacidad profética de exigir a todos nuestros gobiernos el que realmente dé razón de ser a la esperanza del continente. En ese sentido, la Iglesia podrá ser no comprendida, podrá ser atacada, podrá ser acusada, bien, aceptamos todo eso. Pero lo que realmente debe hacerse, hay que hacerlo, con todos los desafíos e inconvenientes que nos pueda reportar esa actitud.